Y bueno, y comenzando con la jornada, con la serie de charlas que va a haber, recién está culminando la primera de ellas, así que bueno, muy muy contentos y con mucha expectativa por lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque también se trata de eso, es un espacio pensado para la formación, para, creo que incluso es, digamos, la responsabilidad histórica que tenemos nosotros como generación, ¿no? Esto de divulgar, de mantener viva la memoria de lo que hizo Luis Piedrabuena, y en términos de soberanía, ¿no? Tratar de investigar, de difundir, de hacer docencia, de enseñar qué es la soberanía, quiénes lucharon por la soberanía, quiénes lo hicieron concretamente en el 82 y quiénes lo hacen cotidianamente hoy en día. Así que bueno, un poco se trata de eso. Y el objetivo siempre es llegar a los más pequeños, ¿no? A nuestros alumnos, nuestras alumnas en las escuelas. Por eso es una jornada fundamentalmente dedicada, como te decía, a los docentes. Aunque está abierto a todo el público, es para los docentes.
Se pueden acercar, ya sea docentes o público en general, durante toda la mañana y a la tarde, ¿no?
Exactamente. Aprovecho así para invitar a todos los oyentes que les interese el tema. Pueden venir, es en las instalaciones del Museo de Manossi, en la Casa Cagliero. Vamos a hacer un pequeño break, digamos una pequeña pausa para ir al acto a las 11 de la mañana, al acto oficial que va a ser frente al mausoleo de Luis Piedrabuena, y luego vamos a continuar a partir de las 13 horas con las charlas.
Leonardo, mencionabas que es una oportunidad para seguir aprendiendo. Vos sos doctor en historia y uno entiende que, bueno, tenés mucho más conocimiento al que puede tener cualquier persona que por ahí lee... digamos, esporádicamente. ¿Qué te dejó esta charla a vos puntualmente?
En el caso particular, la primera charla, bueno, porque es un miembro de la Armada, digamos, recordemos que Piedrabuena, además de ser un prócer del Panteón Nacional, también es un prócer específicamente de la Armada. La Armada tiene como dos grandes próceres, que uno es Brown, ¿no es cierto?, y el otro es Luis Piedrabuena. Así que bueno, tiene toda la visión de un miembro de esa institución, ¿no es cierto?, de la importancia que ellos le dan, digamos, de la relevancia que ha tenido en términos también estratégicos y de soberanía de un Estado, ¿no? Y sobre todo me gustó mucho el énfasis que se puso del accionar de Piedrabuena y, digamos, lo excéntrico, digamos, digamos, que él hacía soberanía sin el apoyo del Estado. Esto es lo que remarcó el contraalmirante Tarapou. En general, los temas de soberanía son temas de Estado, y en el caso de Piedrabuena, él lo hacía, y claro, que es un caso único prácticamente, que él lo hacía con sus propios medios, ¿no es cierto? Es decir, con su propio bolsillo, de lo que él ganaba haciendo su duro y rudo trabajo cotidiano, él lo invertía de una manera en hacer soberanía en la Patagonia.
¿Hay registros de él escritos de por qué tenía esta actitud tan patriota?
Ese es un tema, digamos, y que tiene que ver un poco hablamos también ayer con los títulos de las charlas, ¿no? Ese héroe en la niebla, Piedrabuena ese desconocido, no hay mucho, Piedrabuena era un hombre de acción, él se manifestaba a través de sus acciones, no era una persona que, si bien hay cartas, por supuesto, tiene una caligrafía exquisita, digamos, una sensibilidad muy especial, pero no hay mucha producción escrita de sus ideas y de sus cuestiones, digamos. Así que es un poco complicado abordar un poco su vida y su pensamiento en ese sentido.
Tal vez tenga que ver con su nacimiento aquí en Carmen de Patagones, en la ciudad más antigua de la Patagonia, y bueno, incluso más antigua que Bahía Blanca.
Sí, sin duda. Pensemos que, bueno, cuando te digo que es un hombre de acción, pensemos que a los 9 años, que nació acá muy cerquita donde estamos actualmente, a unos escasos metros de lo que era el puerto, y ya a los 9 años ya estaba haciendo de la suya, es decir, ya estaba incursionando en la acción, ¿no? Uno se lo imaginaría que tendría que estar en una escuela, digamos, formándose, digamos, tomando lecciones. Claro, bueno, es de lo que uno se imagina, ¿no? Desde un presente siempre, pero él lo que estaba haciendo ya era entrar, digamos, a hacer lo que a él le llamaba poderosamente la atención, que era navegar.
Bueno, muchas gracias, Leo, te liberamos para que puedas atender también a toda la gente que está ahí en el museo y hacemos la convocatoria. No sé si querés que cerrar con algo.
No, simplemente agradecerte y agradecer a la radio por la difusión de esta jornada y bueno, y reiterar la invitación a toda la audiencia para que si quieren sumarse, son bienvenidos.
El corte se realiza al mediodía, ¿no?
A las minutos antes de las 11, porque a esa hora comienza el acto, hasta las 13 horas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, ahí estaba hablando Leonardo Dodam, titular acá del Museo de Manosi. Hola.
Sí, hola, sí, acá sí, estamos. Sí.
Natalia. Ah, tenía un vacío, no sabía.
No, estamos escuchando. Natalia, las actividades todas se realizan entonces en el Museo de Manosi, salvo el acto, ¿no?
Claro, el acto se realiza en el mausoleo, donde están los restos de Luis y de Julia Dufour, su esposa. Están ellos dos aquí. Allá nos contaban en la hora de Malvinas cómo fue el traslado. Fue muy dificultoso, hubo que hacer muchas gestiones para lograr traer las cenizas de los dos. Hasta acá estaba en Recoleta, estaban los restos en Recoleta y fueron traídos aquí a Carmen de Patagones. Hay un mausoleo que es donde se va a hacer el acto a las 11, el acto oficial, a las 11 de la mañana y después retoman todas las charlas a la 1 del mediodía. Así que bueno, si quieren les cuento, tenemos un minutito más por ahí, les comento que ahora la siguiente charla es Luis Piedrabuena, ese desconocido, está a cargo del investigador Oscar Eduardo Sánchez. A las 11 es el acto oficial y a las 13 retoman con En la piel de Julia Dufour, un hogar en la Patagonia. Nosotros hicimos una nota ayer con Ana Dosso, la directora del Museo de Archivo Histórico de Bahía Blanca, que va a estar a cargo de esta charla. Y luego a las 14 horas una charla sobre soberanía, la bicontinentalidad argentina, está a cargo de Ernesto Dufour. Él es licenciado y es integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, así que en esa charla se va a estar hablando de un tema que con el que arrancó la jornada en esta primera charla que les estábamos contando recién, que tiene que ver con la bicontinentalidad de Argentina y con el rol fundamental de Piedrabuena en el ejercicio de la soberanía en el Atlántico y en realidad también en el continente, porque su presencia de guardián de las costas también permitió que Argentina se constituya en lo que hoy conocemos como nuestro territorio.
La verdad que es interesantísimo el programa, ¿no? Para el día de hoy. Está bueno que la comunidad pueda asistir, o sea que hasta las 14 horas va a haber actividades diversas.
No, es hasta las 11, hay un acto uh-huh. en el mausoleo y a partir de la 1 y hasta las 17 horas siguen las charlas.
Claro, por eso te decía, hasta las 14, hasta las 11, a las 11 es el acto oficial y después continúan las charlas en el mismo espacio donde estás ahora, digamos.
Sí, exactamente. Ahora hasta las 11 están las charlas y después a partir de la 1 del mediodía y hasta las 5 de la tarde siguen las charlas.
Perfecto, Nati, buenísimo. Nos mantendremos en contacto, no sé qué haces, te seguís quedando ahí, volvés a estudios, estamos en concordancia con lo que vos dispongas.
Avísanos. Un ratito más por acá, si quieren a las 10, si tenemos un lugarcito, podemos ver de salir con este primer expositor para que nos cuente por qué es tan importante, por qué la Marina, de hecho, lo toma como uno de sus héroes, digamos, a Luis Piedrabuena junto con el almirante Brown. ¿Por qué es tan importante, como les decía recién, ¿no? en el resguardo del territorio argentino, incluso hasta la Antártida, no solo hasta Tierra del Fuego, sino incluida la Antártida y obviamente las Islas Malvinas?
Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, cuando tengas algo concreto, avísanos y estamos ahí.